actualiza tu concepto de legumbres. Luengo, las legumbres de la generación que se saltó las legumbres.
Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, les saludamos ahora desde COPE Canarias. Hoy es miércoles 21 de octubre de 2015. Después de escuchar atentamente al Consejo Asesor, donde están las patronales y los sindicatos, el presidente Fernando Clavijo ha aceptado tener en cuenta el número de parados en el reparto del ITE. Se mantiene la cuestionada fórmula de la triple paridad para un 90% de los 160 millones de euros y el resto se va a repartir en función de los desempleados. No olvidemos que las islas capitalinas cuentan con más de 200.000 parados frente a los 34.000 que tienen el resto. Una diferencia brutal, sobre todo si tenemos en cuenta que la finalidad de este dinero se había puesto en las inversiones y en el empleo. Por tanto, la propuesta inicial se va matizando y poco a poco se trata de corregir. No obstante, el presidente sigue abierto a ecuaciones mejores. Lo cierto es que han salido muchas voces críticas, pero alternativas pocas.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
A esta hora de la mañana lo que más nos interesa es la situación, el estado de las carreteras en la isla de Gran Canaria después de la tromba de agua que sorprendió a muchos conductores ayer, que se vieron además atrapados en las carreteras. Vamos a conocer cuál es la situación hasta hora de la mañana para todos aquellos que quieran desplazarse y quieran conocer cómo están las carreteras. Lo hacemos con la ayuda del consejero de Infraestructuras y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se ha recuperado la normalidad?
Pues podríamos decir que sí. Ha sido una noche tremenda porque después de la tromba de agua, a partir de las 11 de la noche, hubo cierta normalidad, quedaban todavía retenciones importantes en la Gran Canaria 2, fundamentalmente porque una guagua quedó atrapada en la zona de Tinoca y varios coches por una riada de barro y de piedra, y teníamos que llevar la maquinaria incluso en sentido contrario, escoltados por la Guardia Civil, ya que no se podía llegar al lugar. Y entonces yo decía que seguramente hoy por la mañana tendríamos un carril cerrado en el puente de Silva, en la carretera que viene de Agaete hacia Las Palmas, y podía haber alguna retención incluso en la Gran Canaria 2 a la altura de Tinocas, que es la carretera, una de las dos carreteras de principal entrada del norte a la capital. Sin embargo, durante la noche han estado los retenes trabajando, lo siguen haciendo a la hora de hoy, y esa carretera discurre con los carriles abiertos, por tanto, tal y como todos los días, eso sí, con máxima precaución, porque todavía se está limpiando esas carreteras, ¿no? Hay algunas carreteras del interior que sí que han tenido desprendimientos, por ejemplo, la que va de Cenobio a Guía, o también a Moya, y repito, se trabaja para que todas estén abiertas. Los preocupa ahora la Gran Canaria 200, la carretera que va a la aldea, porque el temporal se ha desplazado a primera hora de a última hora de la noche hacia esa zona, y tenemos que la lluvia caiga de manera copiosa en esa zona de la isla.
Claro. Bueno, la verdad que las imágenes con las que se van a encontrar en el día de hoy, en la prensa, sorprenden un poco, impactan, ¿no? Pero es importante lo que nos está contando Ángel Víctor Torres, de que todo está, digamos, dentro de los parámetros normales, especialmente en esa carretera del norte, porque la verdad que a la altura del puente de Silva hay que ver cómo invadió la carretera tierra, barro y piedras, ¿no?
Y tuvimos que activar, lo teníamos ya previsto, yo creo que funcionó bien el equipo de coordinación de emergencia insular, y tuvimos que destinar cambiar algunos equipos y trasladarlo a otras zonas. No sabíamos exactamente cómo iba a ser la borrasca, había retenes en todos los lugares, la cumbre, la fricción fue bastante menor. De hecho, en estos momentos prácticamente están los cielos despejados en la zona alta de la isla, en la zona de la cumbre, y tuvimos que hacer desplazamientos porque hubo un momento determinado en que tanto el Julio Luengo como el puente de Silva estaban cerrados los dos, lo que es la entrada a la capital y lo que es la salida del norte o del noroeste, ¿no? Y además con importante inundación de ambos lugares, ¿no? Por lo tanto, felicitar a los trabajadores que anoche hicieron un trabajo magnífico, a la policía local, policía civil, trabajadores de mantenimiento de carreteras, ayuntamiento, etcétera, que han colaborado, he estado en contacto yo también con varios alcaldes que me han ido incluso dando aportaciones, y por tanto una noche en la que funcionó bien el trabajo.
Bueno, la verdad que otra cuestión que merece un análisis, Ángel Víctor, es cuando se avisa de la alerta. Sorprendió un poco, nos cogió a traspiés esta tromba de agua.
Pero yo creo que entre las 7 y las 9 aproximadamente, 9:30, y fundamentalmente entre las 8 y las 9 y media fue asombroso lo que cayó en gran parte de la isla, en todo el norte, y en la capital. Se concentró, había sido por la mañana en el sureste, donde había habido una tromba importante de agua, y se desplazó a una rápida velocidad y además en poco tiempo una caída de agua tremenda. Estamos preparados, pero está claro que la declaración de alerta no nos corresponde a nosotros declararla, al Cabildo de las Canarias, lo declaramos dentro de nuestras competencias con el equipo que trasladamos, pero lo de ayer fue asombroso. Es verdad que he leído también y he escuchado que personas mayores que no recuerdan una tromba de agua de esa dimensión en tan corto espacio de tiempo, con esa fuerza, muchos decían que en su vida, ¿no? Mm. Bueno, lo importante es que no tenemos que lamentar ningún daño personal importante, hubo un solo herido leve en un accidente de la Gran Canaria 2, y repito que han hecho un gran trabajo los profesionales de las carreteras para que hoy esté abierta.
Claro. Como decía el consejero, mucha precaución en el día de hoy porque va a seguir lloviendo hoy y también mañana, así que llueve sobre mojado, habrá que estar muy pendientes y con mucho cuidado.
Así es, que esto no se ha marchado, ni mucho menos, hay que ver cómo evoluciona. Tiene una estructura cíclica y puede aparecer lo que ayer tuvimos, pero bueno, estamos con las prevenciones y pedir disculpas a los automovilistas si hay algún tipo de retención, y ayer que las hubo, que lo importante era que la gente pudiese llegar a las casas y estar seguros ante esta lluvia, que por suerte no trajo viento, hubiese sido muchísimo peor de haber traído viento, que también pues podía ocurrir. Sí. Por eso no tuvimos suerte. Repito que lo más importante es que no ha habido daños personales.
Mm. Ángel Víctor Torres, consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente de esta institución, gracias por actualizarnos la información de cómo están las carreteras a esta hora de la mañana.
Gracias a ustedes por la información.
Un saludo. Bueno, son las 7:06, nos dice un oyente a través del WhatsApp, 610-1080-10, dice la isleta, Las Palmas de Gran Canaria, llovió como nunca, y nos manda un vídeo para ilustrarlo, que la verdad que es sorprendente de cómo corría el agua por una de las calles de la isleta. Sala de control de tráfico de La Laja, Jonathan Alemán, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo transcurre el tráfico a esta hora de la mañana por Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues a esta hora el tráfico, hay normalidad absoluta, un tráfico muy fluido en el acceso a la capital a través de la Gran Canaria 1. Tenemos un tráfico sin complicaciones también en la Gran Canaria 3, incluso a la altura de Lomo Blanco, que son habituales en estas primeras horas algo de retenciones en el acceso a la dicha rotonda. Ahora mismo, como ya digo, no hay nada de retenciones. También tenemos un tráfico relativamente fluido en el acceso al túnel de Julio Luengo desde la Gran Canaria 23. La bajada de las S4, la salida de los túneles de Mazagán, tampoco presenta de momento complicaciones, aunque sí es habitual que dentro de un ratito se forme algo de tráfico, generalmente por la gente que empieza a incorporarse a su lugar de trabajo y demás. Pero como ya digo, después de la tarde de ayer, pues hoy el tráfico es muy tranquilo, las carreteras no hay zona de inundaciones, ni mucho menos, está todo controlado y de momento no hemos tenido que lamentar ningún tipo de incidente.
Mm-hmm. Perfecto, pues nos quedamos con esa última hora de normalidad en las vías de Las Palmas de Gran Canaria, que se vieron muy afectadas ayer por esa tromba de agua. Me imagino que los compañeros lo habrán contado a Jonathan Alemán, las horas duras que se tuvieron que vivir, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que la tarde de ayer fue algo movida, pero afortunadamente se pudo solventar con bastante profesionalidad y todo se transcurrió dentro de la normalidad que esa situación no nos requiere.
Muy bien. Jonathan Alemán, compañero de la sala de control de tráfico de La Laja, gracias por atendernos, un saludo.
Un saludo, buenas tardes.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos ahora mismo en Gran Canaria, que ya digo que la tromba de agua pues sorprendió ayer por su virulencia, por su intensidad, cogió a más de uno sorprendido, además de que la alerta pues se declaró a las 4 de la tarde y muy rápido llegó esa tromba de agua que dejó pues carreteras, como comentábamos con el consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, como la de acceso desde el norte a la altura del Puente de Silva, totalmente inutilizada, o también los túneles de Julio Luengo y el de la Gran Canaria 2 cerrados. Melissa Torres, esta es la última hora de las carreteras. Buenos días.
Así es, hay que señalar además, Mayer, que hay clases. Hoy ya hay clases a pesar de esa fuerte tromba de agua que cayó sobre la isla de Gran Canaria. Repasamos la carretera Gran Canaria 2 en sentido hacia la ciudad. Ha quedado abierta tras su interrupción a la salida del túnel de Silva por desprendimientos, mientras que el de Julio Luengo pudo ser igualmente abierto tras inundarse de agua. Los primeros efectos de la tromba se dejaron sentir en el sureste de la isla, en donde los enlaces con la autopista quedaron anegados. El aeropuerto se convirtió en el lugar más lluvioso, en el punto más lluvioso del país, con unas precipitaciones impropias para esta época del año. En la capital, el barrio de Guanarteme se llevó la peor parte aunque a lo largo de toda la ciudad, en distintos puntos, las alcantarillas reventaron y muchas casas y locales de zonas bajas acabaron llenos de agua. También cayeron algunos muros. Además, se tuvo que desalojar al público el centro comercial Las Arenas, así como el aparcamiento de la Plaza del Pilar, por llenarse de agua. Hoy el aviso amarillo se encuentra activo únicamente en la zona norte de la isla. Además, el Cabildo Insular ha declarado la situación de alerta por ese fenómeno meteorológico adverso. Y continuamos en Gran Canaria, porque una patera con 59 migrantes a bordo era rescatada a primera hora de la tarde de ayer a 40 millas al sur de Maspalomas. Fueron rescatados por salvamento marítimo, que los trasladó hasta el puerto de Arguineguín. La embarcación era buscada desde hace varios días y fue avistada a 57 millas al sur de la isla. Dos ocupantes de la patera tuvieron que ser trasladados a un centro de salud. Por lo demás, seguimos hablando del polémico ITE, del reparto de fondos, del extinto impuesto del tráfico de empresas. El presidente Fernando Clavijo se reunía con su consejo asesor y anunciaba que el Ejecutivo estudiara incluir el número de parados en las variables de reparto de los fondos tras la propuesta de sindicatos y patronales. Clavijo dice que es una fórmula que garantiza acertar el tiro para que los 160 millones de euros que llegarán el año que viene se orienten adecuadamente a inversión y creación de empleo.
Acertar el tiro en lo que buscamos, que es generar empleo, generar inversiones productivas y que al final estos recursos sirvan, que han compartido también el criterio del gobierno, como un programa de desarrollo y progreso, o un fondo de progreso y desarrollo para Canarias.
Los miembros del Consejo Asesor reclamaban que la distribución de fondos se realice de manera equilibrada y solidaria en función de la generación de empleo y la inversión. El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge Delgado, asegura que más allá del debate de la triple paridad, hay que plantear una asignación eficiente con mecanismos de control.
El Consejo Asesor no se ha querido meter en cuestiones como la triple paridad, la doble paridad, la paridad y media. Nos parecen debates superados, debates viejos, que nosotros por lo que estamos preocupados es porque los fondos se asignen correctamente y se dediquen a las prioridades que estaban establecidas y se dediquen con el mayor nivel de eficiencia posible. Incluso se planteó y se aceptó por parte del gobierno la necesidad de al criterio de reparto territorial añadirle un coeficiente corrector que tenga en cuenta fundamentalmente actualmente el paro de larga vida. Se va a añadir como criterio corrector al que se establezca.
Lo cierto es que la fórmula a emplear es el kit de la cuestión. En este caso, ¿cuál es el criterio de reparto? Es algo que también preocupa a los empresarios. El Círculo Empresarial de Gran Canaria considera necesario ver la realidad social de cada isla. El presidente del Círculo, Germán Suárez, apuesta por fórmulas que combinen varios planteamientos.
La triple paridad cuenta hasta un X%, y a partir del X% es la solidaridad que tiene que haber entre las islas. Hay fórmulas de distintos tipos, pero son muchos los que tienen que tener efecto: partidos políticos, cabildos, ayuntamientos y también la sociedad civil. Yo así es como lo veo. Ni creo que sea la fórmula de la triple paridad, ni creo que sea la fórmula solamente pensar en la población.
Mientras, el presidente de la Federación Canaria de Municipios, Manuel Ramón Plasencia, espera un reparto equitativo y justo.
Para mí, en este momento, el debate de la triple paridad, de cómo se reparten los recursos, qué fórmula, desde luego que eso lo pasaría a un segundo plano. Aquí lo más importante es, ¿vamos a atender con ese dinero a las personas más necesitadas? Yo creo que ahí vamos a coincidir todo el mundo. ¿De qué manera? ¿Qué fórmula? Bueno, pues ya buscaremos la fórmula. Yo creo que están bastante inventadas todas las fórmulas y los recursos. En este momento hay que destinarlo a las personas más necesitadas.
La FECAM también está pendiente de la entrada en vigor de la Ley de Racionalización de la Administración Pública. En este momento, a partir del 1 de enero, los municipios de menos de 20.000 habitantes se van a quedar sin la posibilidad de gastarse un euro en ayudas a los vecinos. Ramón Plasencia dice que se trabaja intensamente para encontrar una solución a este problema.
Vamos a ver este tema, a ver qué fórmula se le puede dar para que se puedan seguir prestando estos servicios, que si no esto va a ser un caos, y encima la situación como estamos, hemos de prestar los servicios sociales nosotros por ley, porque si no lo imponen, pues me parece una injusticia terrible, ¿no?
La alcaldesa del municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, mostraba también su preocupación. Asegura que la situación es grave porque los ayuntamientos se van a ver atados de pies y manos y no podrán dar respuesta a las peticiones que plantean los ciudadanos que más sufren la crisis.
Pues nos afecta de manera muy grave a los municipios pequeños, como San Juan de la Rambla, que tienen pues un elevado número de usuarios de servicios sociales por motivos variados y en épocas de crisis fundamentalmente por motivos de necesidad y ayuda a personas que no tienen o que han perdido su puesto de trabajo. Aparte de eso, tenemos toda la aplicación de la ley de dependencia que también de alguna manera está coordinado y tiene su punto de atención a su desarrollo a través de los servicios sociales. Bueno, pues todo eso queda en bastante precario.
Y una cosa más, el Consejo Político de Coalición Canaria en Tenerife proponía anoche a la actual diputada nacional Ana Oramas y al presidente del Cabildo, Carlos Alonso, como candidatos al Congreso en las elecciones de diciembre. El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, y la concejal de Granadilla, María de la Oda Aspara, han sido propuestos como candidatos al Senado por Tenerife. Ahora Coalición trasladará a la organización nacional ese acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo Insular y ratificado por el Consejo Político Insular. Vamos con el tiempo, conocemos el pronóstico para esta jornada de miércoles en la Agencia Estatal de Meteorología con Carol Curado.
Buenos días. Este miércoles un día más alternarán los cielos nubosos con los intervalos de nubes en la isla de Tenerife. Se esperan chubascos, sobre todo en cumbres y en medianías, principalmente en las de las vertientes sur, oeste y noroeste de la isla. Tampoco se descartaría hoy alguna tormenta aislada. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Hoy esperamos 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 grados en La Laguna. Soplará viento del suroeste. Será flojo en general de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Será más intenso en las costas noroeste y sudeste de la isla. En cumbres del Teide sí que tendremos viento con intervalos de fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Siete y 16 minutos, la última hora del deporte nos la cuenta Juan Francisco Cruz. Buenos días, Juan Francisco.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está en Gran Canaria Quique Setién, que fue presentado como nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy tendrá la primera sesión preparatoria con los futbolistas del conjunto amarillo, preparando ya el partido del domingo ante el Villarreal a partir de las 3 de la tarde. Tiene claro el nuevo técnico de la Unión Deportiva Las Palmas que su forma de ver el fútbol es innegociable, es decir, con el buen trato al balón.
La propuesta de fútbol es innegociable, va conmigo y se morirá conmigo. No entiendo el fútbol de otra manera. También me gusta mucho jugar al ajedrez y yo cuando estoy jugando una partida no veo o trato de ver no lo que cómo está el tablero, cómo están las piezas colocadas, sino cómo van a estar dentro de una serie de movimientos que tengo que hacer.
Además, el Club Deportivo Tenerife sigue preparando el partido frente a los Osasuna del próximo fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López. Y vuelve la Eurocup, segunda jornada de la temporada actual de la competición europea, donde el Gran Canaria recibe al equipo alemán del Ludwigsburg.
Llamativas las portadas de los periódicos hoy, sobre todo por esa tromba de agua en la isla de Gran Canaria, aunque se van a encontrar con esas fotos llamativas. Recuerden lo que nos decía Ángel Víctor Torres, el consejero de Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, a primera hora en el programa, que ya tenemos la situación normalizada. Aida Martínez, Santiago Morellón, además, ¿qué otros titulares vemos en las portadas de los periódicos hoy?
Leer, Sanidad tratará a los pacientes de cáncer los fines de semana. Los aceleradores lineales de los hospitales de Tenerife y Gran Canaria funcionarán los sábados y domingos para reducir la lista de espera oncológica. También en el apartado político podemos leer un titular y es que Carlos Alonso acompañará a Ana Oramas en la lista de Coalición Canaria al Congreso. También nos cuentan, por otro lado, que Tenerife ficha al turoperador Sunchater para incrementar el turismo danés. La foto de portada para la exposición Néstor, la fuerza y el reposo, que son piezas nunca vistas al público del artista canario Néstor Martín Fernández de la Torre.
A veces Canarias nos cuenta que Clavijo recula y admite otro reparto para los fondos de élite. También que los juzgados contabilizan menos ERE, concursos y desahucios, pero más despidos.
En el día leemos 200.000 canarios en paro no cobran nada. Por otro lado, podemos leer que en La Laguna roban hasta los cables de acero de la pérgola de la Mesa Mota. Y en la foto de portada, lucha, homenaje a sus mayores en el terrero de Santa Úrsula.
Canarias 7 nos señala caos por una tromba imprevista. El sureste y Guanarteme se llevaron la peor parte. También cuenta que el ayuntamiento cobrará 5 euros por la final de Murgas.
En Diario de Avisos destacan, llegan a las islas en 50 días más sin papeles que en 2012 y 2013. Por otro lado, leemos que 15.000 familias de Canarias esperan por el nuevo plan de vivienda. Y la foto de portada también para esa exposición en la Fundación Cristina de Vera dedicada a Néstor de la Torre.
La provincia señala atrapados en el norte. La carretera solo cuenta con un carril abierto en la cuesta de Silva. También refleja el estreno de Quique Setién, toma el mando de la Unión Deportiva para consolidar el equipo en primera.
Llegamos a las 7 y 19 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepito, que aunque las fotos son muy llamativas hoy en la prensa de lo que ha ocurrido en la isla de Gran Canaria con esa tromba de agua que sorprendió, según nos contaba Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo y consejero de carreteras, todo ha vuelto a la normalidad. Incluso conectábamos con la sala de control de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden esos túneles de Julio Luengo y de la Gran Canaria 2 también totalmente anegados de agua y por eso los tuvieron que cerrar. Pues ya está el tráfico restablecido, afortunadamente. Aún así, mucha precaución porque en el día de hoy van a continuar las lluvias y eso significa que llueve sobre mojado. Habrá que estar muy atentos también de las consecuencias de la lluvia en el día de hoy. Agradecemos a Domingo Berriel, el que fuera consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que nos atienda en la mañana de hoy, porque la verdad que después de las últimas informaciones y de la destitución de Bernardo Pizarro al frente de Grafcan, de esta empresa pública del Gobierno de Canarias, pues se han creado una serie de preocupaciones entre los trabajadores, primero que nada. Trabajadores están bastante preocupados, hablamos de una empresa modélica que incluso pues ha llegado a ser sostenible dentro del panorama del Gobierno de Canarias, pues eso es bastante sorprendente. Y ahora pues se plantean a estos trabajadores qué les puede ocurrir si al final pues tiene que pagar esa sanción a la que se enfrenta después del contrato operado en El Salvador juntamente con otra empresa de Galicia. Pero vamos a explicarlo todo con detalle para que ustedes tengan referencia de dónde viene todo esto y por qué ahora se está hablando de que Grafcan, esta empresa pública, pues corre riesgo de su viabilidad y por qué también se destituyó en un momento determinado a Bernardo Pizarro al frente de la empresa. Domingo Berriel, muy buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, muchas gracias por atendernos, porque sí, yo creo que es importante explicarlo, ¿no? Y darle a conocer a los oyentes qué ha pasado dentro de esta empresa pública. Para ello, vamos a partir desde cero. En un momento determinado, pues se hace un plan de viabilidad desde el Gobierno de Canarias para todas las empresas públicas, porque ya no contamos con el dinero con el que contábamos antes, hay que reducir los ingresos de estas empresas, y a Grafcan se le invita a salir fuera, a coger contratos fuera. ¿Es así, Domingo Berriel?
Es así, y además eso era posible porque Grafcan había adquirido una buena tecnología, está realizando un trabajo magnífico desde el punto de vista técnico y era muy demandada desde otros países y en todos los foros dedicados a la información del territorio. Grafcan tenía un gran prestigio que hay que decirlo, viene como consecuencia de un buen trabajo también realizado con anterioridad, en el que el gerente anterior pues también fue una pieza importante y clave en ese asunto, ¿no? En ese éxito, con ya proyectos que se habían realizado en el exterior en bastantes campos, ¿no? Uh-huh. Fruto de eso, y efectivamente motivados por la necesidad de tener una mayor economía de escala en la empresa, una mayor sinergia y por tanto sacarle rendimiento a toda esa tecnología para poder ser sostenible por sí sola, porque Canarias sola no es difícil mantener una empresa de este nivel exclusivamente para la información territorial de Canarias, pues se fueron autorizando el asistir a concursos internacionales que se suelen hacer normalmente con las administraciones de otros países, ¿no? En este caso, El Salvador necesitaba hacer una cartografía y un catastro y, el gerente gestionó con una empresa que se llama Toponor Galicia, una empresa española que tiene una filial en El Salvador y se presentó al concurso. Hasta ese momento... digamos, esa autorización la tenía el gerente y esa indicación también, ¿no? Lo que sucede es que en un momento determinado, como pasa siempre en todas estas obras públicas, hay que poner avales por la cuantía correspondiente a un porcentaje del valor de la obra para responder de la buena marcha de la misma. Eso es normal, aquí también es exigible. Y en un momento determinado el gerente que estaba en El Salvador efectivamente me llama y me dice que hay que poner un aval de unas maneras determinadas, porque si no, ya un aval menor que había él puesto por su cuenta y riesgo sin haber notificado nada al Consejo de Administración hasta entonces, con lo cual tuve una gran discusión con él, le dije que esto no podía hacerse así, si no corría riesgo de que si se retiraba, si no continuábamos para adelante con el proyecto, pues podía perder ese aval, por un importe bastante menor, ¿no?
Mm. Bien, o sea, ese fue el primer desencuentro con Bernardo Pizarro.
El primer desencuentro y el primer aviso, evidentemente le dijimos que no podía ser así y que por tanto el aval que había que poner definitivo para sustituir ese, había que ponerlo con un procedimiento y unas autorizaciones adecuada. Eso nos llevó a una cierta dilación, pero se hizo así. Se autorizó por el Consejo de Administración el aval inicial este de para poder concurrir definitivamente a la obra. Se notificó al gobierno y, por tanto, se hizo con los requisitos y con la seguridad de vida. Ese aval se hizo a través de las empresas estas de Sogapime o Sogarte, que están para eso, ¿no? Que donde Grascan pues era socio de ellas y se hizo a través de ahí. Pero a su vez hubo que hacer también una segunda garantía también a esos avales por parte de la Caixa. Y la Caixa, la empresa tiene un crédito hipotecario sobre un pequeño local que tiene en Las Palmas, que lo ha ido pagando dentro de las reservas de inversión y estas cosas, y la Caixa exigió una segunda hipoteca de alguna manera para garantizar la devolución de un supuesto fallo, ¿no?, en la garantía.
Y es ahí cuando se hipoteca la sede en Gran Canaria.
Se rehipoteca al mismo que tiene la primera hipoteca. Realmente esto era una cosa, nosotros entendíamos que era innecesaria, pero bueno, los bancos saben que siempre se agarran, si pueden, 10 veces de la misma cosa, pues lo hacen. En este sentido, también fue debidamente autorizada esa segunda hipoteca, con un acuerdo del Consejo de Administración, se dio cuenta al gobierno, y en consecuencia el notario autorizó la operación con todas esas autorizaciones y certificaciones del Consejo de Administración. Hasta ahí todo normal, bien, se inician los trabajos del Salvador, se hacen los trabajos. Quien primero tenía que realizar su parte era Grascan, que lo hizo, y lo hizo bien y con éxito, y estaba muy contento el CNR, que es el cliente, la entidad, digamos, El Salvador, sobre esto, estaba, en fin, muy satisfecha de la calidad y de el trabajo realizado en el tiempo realizado por Grascan. Pero luego viene la segunda parte del proyecto, que es el 70% del proyecto, porque Grascan, los avales que ha puesto las garantías que puso inicialmente solo eran del 30% de la garantía total, porque el 70% restante corresponde al contrato de realización del catastro, que básicamente consiste en, sabe que eso lleva mucha mano de obra y todo esto, y esa era la parte que hace esta otra empresa, Toponor. Bien, ¿qué sucede? Que sin autorización del Consejo de Administración ni conocimiento de nada de eso, porque fuimos conociendo las cosas poquito a poco, por eso fue la desconfianza con el gerente y por eso vino su destitución posterior, pues resulta que las relaciones entre Grascan y el resto de las sociedades de la UTE, estas dos de Toponor, están marcadas por unos estatutos de la UTE. Esos estatutos de la UTE están firmados por Bernardo Pizarro, por el gerente, y esos estatutos eran, de alguna manera, muy inocentes para Grascan, de tal forma que la gerencia, eso en cierto modo también era normal porque tiene mayoría, la gerencia del proyecto corre a cargo de Toponor, pero lo que ahí ya no estábamos absolutamente de acuerdo es que Toponor pudiera pedir crédito en nombre de los miembros de la UTE, para lo que no tenía autorización ninguna. Y pidieron un crédito puente de estos para poder hacer frente a los costes de la obra para restituirlo con las certificaciones que iban cobrando. Esto funcionó así, pero llega un momento en que, como el control financiero y la autorización y quien podía disponer de los gastos era exclusivamente la gerencia de la UTE, pues fue disponiendo a nosotros entendimos que indebidamente de los fondos de la UTE y por tanto faltando dinero para poder realizar los trabajos que tiene que terminar.
Y cuando usted habla esto con Bernardo Pizarro, que a lo mejor no sé si pecó de iluso o dio el visto bueno a que, digamos, la gerencia de la UTE tuviera todo ese poder, ¿qué le dijo Bernardo Pizarro?
No aprobé esa conducta. Cuando ya empezamos a ver que había algún problema, yo, en primer lugar, lo primero que hice fue que aparté a Bernardo Pizarro del proyecto, pusimos a un consejero delegado en el que tenía bastante confianza para que investigara todo esto, y junto con la dirección técnica del proyecto de Grascan, y inmediatamente reuní a los de Toponor y les obligué, de alguna manera, fue una conversación tensa y dura, pero muy clara, obligué a modificar las relaciones y a introducir en la administración económica y financiera del proyecto al personal de Grascan, al personal dedicado a ese control en la propia Grascan. Y además encargamos una auditoría y además dijimos que había que consolidar esas cuentas porque así son las reglas de la contabilidad y por tanto tiene que tener ese control público de también ese proyecto, aunque fuera un proyecto público-privado, pero tenía que ser ese control público.
¿Y eso se pudo cambiar?
Eso se pudo cambiar. Hubo resistencia, obviamente, y hubo un tiempo de resistencia y de lo que pasa en estas cosas, de gestión y de discusión fuerte, hasta que finalmente esto es así ahora, tiene ese control así, y no pueden estar disponiendo del dinero de la UTE Toponor, sino que hay un control colegiado y demás. Pero en el mientras tanto, pues ese crédito estaba ahí y eso y faltaba dinero para seguir trabajando. Y el proyecto sufrió un retraso. Al sufrir ese proyecto el retraso, pues corremos el riesgo de que el cliente diga, oiga, usted está incumpliendo, y ejecuto los avales y los quito. El cliente no ha dicho eso ni quiere eso, el cliente estaba muy contento, sobre todo con la parte de Grascan, y por eso se están haciendo las gestiones con él para tener un poco más de tiempo y poder llevar a cabo el proyecto. Y a Toponor, al otro cliente, se le ha advertido de que si no es capaz de hacer su trabajo, ceda los derechos a Grascan o se quede con la totalidad del proyecto. Con la totalidad del proyecto no se puede quedar porque no quiere el CNR, el cliente, porque quien le da garantía al cliente es Grascan, que es el que ha visto que es un socio tecnológico importante. Y por tanto le hemos dicho que la única manera es concluir bien el proyecto, terminarlo con los avales y todas estas historias, porque además el prestigio de Grascan también está en juego, no solo el tema económico del aval que haya podido poner, sino que los trabajos hay que terminarlo y hay que terminarlo con prestigio porque es el futuro de la empresa. Ahora bien, ¿qué pasó entonces? ¿O qué es lo que parece ser? Porque ya yo no, en el caso, nosotros terminamos el gobierno habiendo cesado al gerente, habiendo encargado una auditoría y habiendo de alguna manera cambiado el rumbo de las relaciones en ese proyecto para intentar terminarlo convenientemente. El cese del gerente, evidentemente, reconociéndole toda su valía de todo lo que había hecho con anterioridad, había sufrido un deterioro, sobre todo en la confianza, porque no le había dado al Consejo de Administración la información debida y había realizado acciones que no estaban autorizadas por el Consejo de Administración y ni siquiera conocidas ni por el Consejo de Administración ni por el presidente de la sociedad. Eso fue la causa de su cese como gerente y apartarlo previamente, de forma cautelar, del proyecto. Bien, es verdad que no se le despidió, sino se le puso un supuesto de ingeniero en la empresa y con posterioridad la nueva dirección, la nueva administración de la empresa, pues tomó la decisión de su despido, ¿no?
Y es cuando llega Neves Lady Barreto, la nueva consejera, la que termina despidiéndola en agosto y a principios de septiembre, cuando vuelve de sus vacaciones, se encuentra con el despido. Pero desde la consejería se dice que el motivo real del despido no fue esta pérdida de confianza, que ya usted la tradujo en quitarlo de la máxima responsabilidad, sino porque se encuentra con una serie de gastos en dos años de casi 6.000 euros en comidas y además los fines de semana con la tarjeta de Grascan. Que la verdad que uno se plantea también qué necesidad tiene un señor que cobra 120.000 euros al año de gastarse pues este dinero con la tarjeta de Grascan, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que ese no es el problema y sinceramente creo que eso, bueno, hay que analizarlo hay que saber un poco cómo son los gastos de un gerente que viaja, que tiene que gestionar un montón de cosas y demás. Yo conocí ese informe. Ese informe lo encargué yo, nosotros encargamos un informe sobre, no solo económico, sino jurídico, sobre el uso de los poderes, etcétera, etcétera. Y ahí una de las cosas que se revela, que yo para mí era la menos importante, es esa. Porque efectivamente pueden haber ahí algún gasto que se pudo haber evitado. Y seguramente, no sé, yo a lo mejor hubiera gastado más, hubiera gastado menos, no lo sé. Lo cierto es que esas son cosas que efectivamente estéticamente no están bien, pero hay que desgranarlas porque, insisto, un gerente de una empresa que tiene que viajar, que tiene que tener relaciones, que tiene que tal, pues hombre, tampoco esa es una cantidad escandalosa ni que pone, por supuesto, en riesgo la empresa. Y es posible que esté acreditada. Yo le doy ahí la confianza, yo no quiero ni creo que se pueda... eso se aclarará en el juicio correspondiente, si es que lo hay, de despido, lo que fuera, ¿no?
O sea que ya pero, usted, cuando estaba de consejero, detectó esas comidas de 300, 400 euros.
Sí, bueno, eso forma parte de la pérdida de confianza, quizás también y demás, pero no es la... tenemos que separar el polvo de la paja, ¿no? Es decir, el problema aquí es que se han encontrado de nuevo, o sea, además de las sorpresas que se llevó el Consejo de Administración anterior con la gestión de este proyecto, se han encontrado unos contravales a través de unos pagarés que firmó el que parece ser, yo no los he visto, pero es lo que me han informado, que para poder pedir esos créditos, la UTE, como seguramente el poder con el que le había conferido esa potestad el gerente no estaba claro o no era suficiente para la entidad que financiaba, que afianzaba, que era Seguros del Pacífico, exigió unos pagarés. Y esos pagarés, parece ser que han aparecido pagarés firmados por el anterior gerente, sin autorización de nadie, sin que estuvieran contabilizados, sin conocimiento alguno de la empresa. Que son los que son el riesgo, realmente.
Claro, que tienen un total de unos 7,2 millones, que es una cantidad importantísima de dinero, y que si no se devuelven correctamente, o si no se hacen los trabajos, pues se habla de una sanción que podría caerle a Grafcan de 4 millones de euros, y por tanto correría riesgo la viabilidad de esta empresa. Y digo que estos pagarés se hacen después de sus llamadas de atención, entiendo, ¿no?
Después o antes, pero en cualquier caso sin conocimiento de ni mío, ni del Consejo de Administración, ni de nadie, ¿no? Es decir, una cosa absolutamente decidida por él. Yo no sé cuáles son las cuantías de esos pagarés. Tampoco sé, creo que algunos se han devuelto ya por cumplimiento de parte del contrato. Eso también me lo comentó el otro día el consejero delegado de Grafcan, que está dedicado a resolver toda esta cuestión, y no sé qué alcance tienen. Yo ni los he visto, ni los he autorizado, ni los hemos conocido, y por tanto son absolutamente ajenos. Lo que sí entiendo yo, que la defensa ahí de Grafcan es muy clara, es decir, Grafcan no ha firmado ningún aval, ha sido un señor sin poder hacerlo, y entonces eso es gravísimo por su parte, porque tendrá que responder de eso. Yo creo
aquí, o sea, claro, lo de los pagarés pues puede sonar un poco extraño, sobre todo por la parte de que según hemos sabido, cuando despiden a Bernardo Pizarro definitivamente, se encuentran con la sorpresa en su ordenador de estos pagarés, ¿no? Ni siquiera lo sabía nadie en la consejería, ni parece tampoco que lo supiera nadie en Grafcan, o por lo menos no lo dijeron, ¿no?
Hombre, eso hubiese sido la primera causa de despido. Es que si eso es así, no hubiese sido una sola pérdida de confianza.
Ahora, la siguiente pregunta, Domingo Berrí, que nos hacemos, ¿no? Estos pagarés, ¿él los firma solo, de forma silenciosa, sin contárselo a nadie, porque quería resolver la situación como mejor pudiera, o puede haber algo extraño detrás de esto?
No, yo creo que, yo no lo sé, yo no me gusta, sin clarificar todo, no puedo hacer. Yo creo que el gerente actuó ahí para hacer un proyecto a toda costa, y yo creo que su error, si es que realmente se confirma así, ha sido que ha adoptado decisiones a espaldas de los procedimientos establecidos y a espaldas del Consejo de Administración. Y los procedimientos establecidos están precisamente para evitar esas cosas. Y lo que sucede muchas veces es que hay gerentes que terminan creyendo que la empresa es suya y que trabajan evidentemente para tener un buen resultado, pero al margen de los procedimientos establecidos, al margen de los controles de otras personas.
Claro, pero si eso lo hace también es porque tiene esa autonomía, ¿no? ¿Por qué no salta un mecanismo de control cuando él solito firma esos pagarés? ¿No hay nadie que vigile eso, que salga en algún sitio?
Vamos a ver, eso no es normal que suceda, porque nadie le puede aceptar un pagaré a un gerente si no tiene detrás unos certificados de acuerdos de los consejos de administración y cosas de este tipo. Yo creo que esto ha sido Pues bueno, yo creo que motivado precisamente por la forma de trabajar en estos países también, y bueno, y una cosa muy extraña, insisto, porque esos pagarés no sirven, no, yo entiendo que son incobrables, además, entiendo, creo, sinceramente, porque no están autorizados. ¿Cómo se lo va a cobrar a Grascan unos pagarés realizados por un señor que no ha sido autorizado para ello? Y que el poder general que tenía, que por cierto se lo revocamos rápidamente, porque era un poder que venía desde la época de Vandevalle, y que nosotros desconocíamos el alcance, sinceramente, no habíamos tenido...
Este hombre era Dios, ¿no?, en Grefkán.
Bueno, vamos a ver, yo no quiero calificar de forma peyorativa lo que... Yo creo que él, por cultura anterior y muy anterior, muchos gerentes pues tenían una muy grande autonomía. Eso se ha ido modificando, corrigiendo y modulando en la medida en que ha sido necesario un mayor control del gasto público, con una forma mucho más... pero efectivamente los gerentes de las empresas públicas, con carácter general, acuérdense que bajamos los sueldos de ellos.
¿Él hasta el último momento cobró 120.000 euros, Domingo Berrier?
Cuando hubo una instrucción del gobierno, una norma incluso jurídica, de que los gerentes de las empresas públicas no podían cobrar más que un director general... bueno, pues él cobraba más, lo tenía así en su contrato, que venía de viejo y que se lo habían autorizado y aprobado así.
O sea, que a él no se le pudo bajar el sueldo, entonces.
No, sí. Entonces, bueno, en un momento determinado se le dijo, mira, aquí no hay más que dos caminos. Si no te adaptas a la nueva norma, pues te despedimos. Y si nos cuesta lo que nos cueste, pues tendremos que hacerlo. Pero la norma es la norma y tú no puedes ser una excepción dentro de todos los gerentes del gobierno. Entonces... se llegó a un acuerdo de que quedaba en excedencia, de alguna manera, en el puesto que tenía anteriormente, y se le ponía un puesto de confianza que no podía cobrar más que un director general. Y esto se hizo así, y él ha estado cobrando como un director general.
Cosa que no le gustaría, me imagino, ¿no?
No, pero bueno, fue un asunto que no quedó más remedio. Los sueldos de las personas son un trato entre la persona y quien los contrate, ¿no? Y entonces yo no me meto con el que ganara mucho o ganara poco. Es un profesional, digamos, muy cualificado y desde luego muy demandado, ¿no? Ese tipo de profesionales especializados. Y él dio buenos resultados en la empresa, insisto, solo que los nuevos tiempos requieren otro tipo de controles y los riesgos que se corren ahora son mayores que los que se corrían antes cuando no se salía al extranjero, y por tanto eso chocó con su forma de trabajar y ahí hubo una pérdida de confianza y de ahí ha devenido todo. Yo quiero decir una cosa: la preocupación del Consejo de Administración y desde luego de este presidente con ese proyecto, cuando se empezó a ver riesgo en él y estuvimos preocupados con él, fueron dos. La primera, no generar una desconfianza con el cliente en el proyecto que podía llevarnos precisamente a fracasar en él. El fracaso de un proyecto puede significar el fracaso de la empresa y efectivamente el riesgo de los trabajadores y demás. Y por tanto, todos los esfuerzos que se hicieron, reuniones con Toponor, amenazas de alguna manera de llevarlo a los tribunales, demás cosas y tal... fue siempre pensando en la buena marcha del proyecto y en terminar el proyecto. Uh-huh. Y yo creo que el éxito de este asunto y el poner pasar página aquí es que se termine el proyecto y se termine bien.
Claro, porque yo creo que ahora, si nos están escuchando algunos trabajadores de Grafcan, esa es la pregunta que tendrán y digamos la preocupación que tendrán, ¿no? ¿Qué pasaría si no se termina este proyecto? Si pues las relaciones con Toponor no son las óptimas para acabar este proyecto, ¿a qué se expone Grafcan?
Yo creo que cuando un miembro de la UTE, esto es muy viejo, yo también, como saben, he sido consejero de obras públicas y las UTE son que son muy propias, es muy difícil, muchas veces, muy pocas terminan juntas terminando una obra, ¿no? Lo que sucede es que si una parte incumple, la otra parte lo tiene que hacer y tiene que reclamarle a la otra y tiene que tirar para adelante. Yo creo que el proyecto tienen que terminarlo, que el proyecto, creo, pero yo no estoy ya en esta decisión del nuevo Consejo de Administración, que hay que respetar y que yo desde luego estoy convencido que harán lo mejor que sea para la empresa, pensando en los trabajadores y pensando en el prestigio, insisto.
Desde luego algo no va bien en Toponor, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Y uno se plantea, especialmente aquellos que sean trabajadores, se lo plantearán, ¿no? ¿Esos pagarés son incobrables?
Yo no los conozco, no sé bien el tema. Yo desde luego creo que lo tienen muy difícil cobrar esos pagarés y que muchos de ellos parece ser que los han devuelto ya, yo no lo sé. Quiero decir que en todas estas cosas no hay que ir más allá de, sino que hay que reconducir las situaciones, porque muchas veces incluso exagerar el problema o alarmarse demasiado conduce al fracaso del proyecto. Sí. Lo peor que le puede pasar a Grascan en estos momentos es el fracaso del proyecto, porque si no el proyecto se termina cobrando, por lo menos perdiendo muy poco en él. Pero desde luego son muchos años de prestigio de la sociedad, muchos años de tecnología, muchos años de formación de la gente, muchos años de éxitos en una empresa en la que por fin tenemos una empresa pública que podemos estar orgullosos de ella, y yo creo que por un proyecto no puede caer la empresa.
Qué pena que efectivamente una trayectoria de prestigio pues pueda acabar así de esta forma. Esperemos que no, esperemos que se puedan acabar las obras, que se recupere el dinero de los pagarés y que no la caiga esa sanción a Grascan, que podría tener consecuencias importantes para la viabilidad de la empresa. Domingo Berril, le agradecemos muchísimo que nos haya hecho una explicación didáctica, porque como usted comprenderá, esto no es fácil de entender, ¿no? Y yo creo que requería una explicación como la suya para entender por qué está Grascan en esta situación en estos momentos y a qué se debió que Bernardo Pizarro, el máximo responsable de esta empresa, pues esté ahora ya fuera de ella. Domingo Berril, se lo agradecemos mucho.
Pues nada, buenos días y un saludo a todos.
Muchas gracias. Domingo Berril, recordemos que era consejero de Política Territorial en el mandato anterior y pues ya en su momento vio que había cosas que estaba haciendo Bernardo Pizarro que no le gustaba y tomó la determinación de apartarlo de la gerencia de Grascan. Y miren cómo ha terminado la historia y cómo puede terminar. 7:46.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Son La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana. mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis, hoy con Pepe Mujica y también con Jaime Pérez Llombet. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días, Jaime.
Además, con intensidad, esa voz potente que tiene Pepe Mujica. ¿Con qué te desayunaste hoy, Pepe? ¿Leche y gofio?
Pues mira, sí, leche y gofio. Tempranito,
se nota,
a 6:30.
Se nota.
Y estarás todavía, Pepe, con un buen paraguas, chubasquero y con todas las herramientas para soportar tormentas, ¿eh?
Bueno, pero más que nada por la precaución, porque como nos cogió ayer desprevenidos a todos la tromba de agua que cayó, sobre todo en la zona de Juan Artemio, yo estaba por ahí en ese momento, pero ahora mismo por la zona de Juan Artemio y de las canteras no llueve, ya hay gente paseando de muy temprano. Y bueno, el tiempo ha mainado bastante.
Por cierto, recuerdo a todos los oyentes lo que nos contaba esta mañana Ángel Víctor Torres a primera hora, que afortunadamente, y a pesar de las fotos que verán hoy en la prensa de cómo quedaron algunas vías, como por ejemplo la carretera del norte a la altura del puente de Silva, todo ha vuelto a la normalidad. O sea que esto es importante que lo sepan, porque si ya en el día a día sufren colas, si además se van a encontrar con pues circunstancias adversas en la carretera, como la de barro y de piedras que atravesó esa carretera del norte, pues imagínense ustedes, pero no, todo ha vuelto afortunadamente a la normalidad.
Le preguntaba a Pepe por el paraguas y por el chubasquero, porque lo de ayer fue, vamos, impresionante, y si no era impresionante se le parecía, y calculo que más de uno, aunque hoy vea el cielo absolutamente despejado, dirá, yo por si acaso me llevo el chubasquero y el paraguas, no voy a hacer qué. La verdad es que las imágenes de lo de ayer, lo que se vivió ayer fue...
Y una vez más el debate de la alerta, ¿no llegó tarde?
Sí, llegó tarde, Mayer. Yo creo que a veces nos pasamos de frenada y en otras ocasiones nos quedamos cortos, y ayer fue una jornada muy intensa de precipitaciones y nos quedamos en el camino. Yo tuve la fortuna que estaba bajo cubierto, pero sé que había gente por la calle corriendo de un lado para otro, despistada, y sin que se les haya anunciado que la cantidad de agua prevista era de esa dimensión. La verdad que en algún momento fue incluso hasta peligroso.
Yo que de siempre he pensado que hay, digamos, una cierta tendencia a abusar de las alertas. Creo que se ha entrado en una cultura de abuso de las alertas. No es menos cierto que en cualquier parte, y particularmente en Canarias, es que la previsión cambia en 10 minutos, pasa de azul a rojo y de rojo a verde. Y no hablo del color de las alertas, sino de la situación meteorológica. Con lo cual, también creo que hay que tender a ser un poco flexible cuando ocurren estas cosas. No tanto por salvarle la cara al gobierno, sino porque quienes técnicos están en esto explican que es que a veces es muy complicado, no es una ciencia exacta. Pueden tener, digamos, en la pantalla del ordenador, para entendernos, una descripción, y en 15 minutos se le da la vuelta, y claro, llegas tarde para avisar. Entiendo que, claro, a quien coge esto en la calle, el enfado no se lo quita ni Dios, ni el enfado, ni el resfriado, si me apuras, pero...
Y el nerviosismo,
claro,
que te pilla
claro,
en el túnel
es
de Julio
absolutamente
Lorenzo,
comprensible, es absolutamente comprensible que si te coge en la calle, pues contento no te quedas, porque claro,
no,
te ha cogido a contrapié. Pero lo digo porque me consta, y hablo más de técnicos que de decisiones políticas, que, y vuelvo a la imagen de la pantalla del ordenador, que es muy complicado, no es una ciencia exacta ni de lejos.
Pero yo me pongo a la piel, Pepe, sobre todo de los que pilló en el túnel de Julio Luengo, que ya sabemos que allí cada vez que hay algo, pues se forma un atasco impresionante. Y tú ves que el agua empieza a subir, que del charco pasa a media llanta, que sigue subiendo.
Asusta, claro que asusta.
Y uno dice, ¿me voy y dejo el coche aquí? Porque es que no sabes lo que va a pasar, ¿eh?
Efectivamente, es una situación límite que te desala. Y eso fue lo que pasó en algunos tramos de la capital Gran Canaria. Los túneles Julio Luengo, los accesos a Fernando Juan Arteme, desde Juan Manuel Durán, por Mesa y López, estaban algunos de ellos ya cortados. Y durante casi 2 horas, la ciudad se convirtió en un verdadero caos. No había manera de acceder, porque las vías también son las que son, desde el puerto hacia Las Palmas. Era muy difícil, además era una hora, repito, pico, donde sale muchísimos vehículos de la capital rumbo al norte.
Es que esa
y la
es
verdad
otra...
que se convirtió, es decir, se convirtió en un caos durante casi hora y media la capital Gran Canaria.
Es que esa es otra, es decir, en función de la hora y del día, una tormenta dura se puede convertir en una tormenta tremendamente dura. ¿Por qué? Porque esto ocurre un domingo a las 4 de la tarde y, bueno, la situación se salva de otra manera. Pero si ocurre a la hora y en el día en que ocurrió, pues lo que está contando Pepe.
A la vuelta,
decir,
de todo el mundo.
Claro, es decir, es que lo que cae es exactamente lo mismo que si cae en domingo, pero parece mucho más, porque la complicación es enorme. E insisto, es absolutamente comprensible que si te coge la tormenta en sitios como los descritos, pues claro, por supuesto el susto no te lo quita absolutamente nadie. Y además tienes derecho a quejarte de que no te hayan avisado. Pero lo diré una vez más, es complicadísimo a veces barajar esto como una ciencia exacta. Es muy complicado.
Es la suerte que ha tenido Santa Cruz con dos, con sus dos riadas importantes, ¿no? Con la primera que fue la más brutal.
En domingo.
Domingo y además domingo de resurrección.
En domingo, claro, porque es que eso mismo te ocurre a la hora de salida de los colegios, entre semana, etcétera, y el panorama es otro, peor, indudablemente peor.
Y no hablemos, Pepe, del Centro Comercial Las Arenas, que lo de las goteras es impresionante, ¿no? Uno se plantea cómo se construye ese centro comercial. La gente está vacilando en Twitter, posponiendo hasta delfines en el Centro Comercial Las Arenas, pero más allá del vacilón y de las montajes, que son graciosos, la verdad, uno se tiene que plantear cómo es posible que un centro se vea afectado así por la lluvia, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el centro también está en obra desde hace tiempo, ha experimentado muchas modificaciones en su estructura, ha habido ampliaciones y queda un trozo del centro todavía por reformar posiblemente a la hora de prever trombas de este tipo, los técnicos no terminan de mentalizarse con que aquí llueve poco. De vez en cuando nos da una sorpresa y por eso ocurre lo que ocurre. Es con lo mismo, los charcos que se forman en las calzadas son también tercermundistas, es decir, incluso los coches tienen que aflojar la velocidad a la que van para no mojar a las personas que caminan por aceras muy estrechas.
Es verdad, vamos a ver. No es menos cierto que cuando pega, pega. Quiero decir, esto ocurre aquí, en Hamburgo, en Londres. Hemos visto y vemos constantemente imágenes de situaciones similares en las que, oye, se desmiente que es que seamos el segundo mundo. En las ciudades más avanzadas del mundo, cuando les toca y es muy difícil salvar la situación y se genera un colapso generalizado. Ahora, dicho esto, no es menos cierto que hay determinadas infraestructuras que, hombre, cabría ser un poquito más exigente, porque una cosa es que una situación extraordinaria como la de ayer, pues a veces resulte complicado, entre otras cosas, que circule todo el agua acumulada de una manera razonable. Pero, apuntaba Pepe, yo creo que en una dirección absolutamente acertada. También hay que preguntarse las condiciones en las que están algunas infraestructuras, porque a poco que llueve es que se monta la de Dios.
Okay, yo creo que habría que hacer una revisión de una vez por todas. Y priorizar pues las infraestructuras viarias de todo el archipiélago, y para que los impactos de la naturaleza son imprevisibles, pero hay situaciones que nos obligan a hacer una reflexión cuanto antes por parte de los actores públicos y de todos los colectivos sociales para que esto no ocurra. Es decir, no podemos trasladar estas imágenes en infraestructuras relativamente nuevas, hablo sobre todo de las viarias, el túnel de Julio Luengo o las riadas que hemos visto en Santa Cruz de Tenerife, porque un día va a haber una desgracia importante. Por ahora estamos teniendo mucha suerte, pero ojalá no tengamos que volver a construir sobre sangre, porque un día nos vamos a llevar un gran susto.
Nos dice un oyente.
Y vamos a ser titular negro de una crónica indeseada.
Nos dice un oyente, yo creo que oportunamente, no sé si lo comparten conmigo, ¿no? Pero dice un oyente, ¿se atreverá Javier Doreste a actuar como hizo en el Centro Comercial Sotavento con Las Arenas después de lo que ha ocurrido? Pues yo no sé si hay que cerrarlo como se cerró Sotavento, pero desde luego ver qué ha fallado allí y por qué ha entrado agua como ha entrado, que tengo aquí una foto que la verdad que es impactante, de entrando el agua pero a chorros por los puntos de luz, yo creo que procede, no sé cómo lo ven ustedes, que se haga un análisis de qué ha pasado y qué ha fallado en ese centro, porque
malo es que las cosas pasen sin que nada pase, y sobre todo sin que se aprenda de lo que ha pasado. Malo sería, en consecuencia, insisto, siendo verdad que hay ocasiones en las que es muy complicado plantar la cara a la naturaleza porque es que viene arrollando, no es menos cierto que hay que detectar puntos como los que hemos estado diciendo en estos minutos, en los que hay que mirar qué es lo que pasa, por qué siempre pasan los mismos puntos y tomar las decisiones pertinentes, también con construcciones como las que se estaban apuntando y temas de alcantarillado, etcétera, etcétera, ¿no?
Si se cerró Sotavento porque dice que no reunía las medidas de seguridad, después de ver lo que ha ocurrido en Las Arenas, ¿qué habría que hacer, Pepe?
Bueno, ahí entramos en otra particularidad por parte de la administración, es decir, la mayor, es que forma parte también de nuestra vida. Y fíjate, la mayor parte de los canarios pasamos el tiempo de ocio fuera de nuestra casa. ¿Por qué? Porque las condiciones de la naturaleza nos han bendecido. ¿Qué ocurre? Pues que a veces se es más ligero a la hora de implantar las exigencias de construcción de cualquier espacio. Quizás la administración ha sido flexible, muchas veces por cuestiones de tiempo, de dar salida al proyecto cuanto antes, otras veces por las necesidades de la propia demanda turística y de la de ocio de los ciudadanos canarios. En